Y hoy contaremos una nueva aventura de Josefina, la esposa de Napoleón. Casi todos los historiadores coinciden en que Josefina odiaba, sería mejor decir, el entorno familiar de su esposo Napoleón. Más lo dicen por intuición. Todo el mundo odia convenientemente a la familia de su cónyuge. Usted lo sabrá muy bien como psicoanalista. Lo primero que dice alguien que va al psicoanalista es algo así como: mi cuñado me tiene podrido, o mi suegra es verdaderamente un monstruo. El caso es que Josefina quería alejar a los familiares de Napoleón, por ejemplo, al hermano menor, a Jerónimo, y sobre todo a nuestra amiga Paulina, la hermana de Napoleón, que marcaba 1.34 la milla. No soportaba Josefina que estos personajes tuvieran tanta influencia en los planes de Bonaparte. Para eso Josefina para alejarlos, ¿no?, hizo cosas verdaderamente terribles, algunas de las cuales no sirvieron para nada. Allá por el año 1806, Jerónimo andaba por París disfrutando de su jerarquía. Era príncipe del imperio, tenía 22 años y se la pasaba haciendo bromas de las que Napoleón nunca se enteraba. Pero vino a encargarse Josefina de que el emperador supiera en qué andaba Jerónimo. Parece que un día el ministro de policía, Fouché, ¿no?, enviado por la emperatriz, le entregó a Napoleón el informe de una de las maldades que Jerónimo había hecho. Parece que el príncipe, mientras se paseaba por los jardines del Luxemburgo, ahí en el Boulevard Saint-Michel, con unos amigotes que tenía. Cuando uno es príncipe y tiene 22 años, no le faltan amigos. Bueno, parece que se había acercado a una dama anciana, viuda de un alto funcionario de tiempos de Luis XVI, y que estaba vestida a la antigua. Aquella dama, casualmente, ayudaba a Napoleón con unos fondos benéficos y era muy respetada por el entorno bonapartista. Pero a Jerónimo no le importaba nada y se le ocurrió acercársele y decirle con ironía: señora, soy amante entusiasta de las antigüedades y no he podido contemplar vuestro traje sin sentir la necesidad de besarlo como signo de admiración y respeto. ¿Me lo permitís? Y hubo una risotada de todos los adulones de Jerónimo. Pero la dama, muy ofendida, le respondió: gustosamente, señor, y si queréis tomaros la molestia de pasar mañana por mi casa, podéis igualmente besar mis posaderas, que tienen aproximadamente 40 años más que mi vestido. Estuvo bien la vieja, ¿eh? Bueno, todo esto le contaron a Napoleón, que con gran desagrado mandó a llamar a su hermano. Incluso Josefina le había dicho que después de todos los esfuerzos que él había hecho para elevar a su familia hasta un rango principesco, no debía soportar que su hermano siguiera comportándose como un cualquiera. Esas cosas que se dicen. Napoleón llamó a Jerónimo y le dijo, qué sé yo, que no era digno del título que le había dado, y le prohibió volver a andar por las Tullerías, que era el palacio donde vivían, y lo invitó a irse de viaje a algún sitio más bien lejano. Pero después apareció la hermana Paulina en las Tullerías para tratar de arreglar las cosas entre los dos hermanos, entre Napoleón y Jerónimo. Habló largamente del finado Carlos Bonaparte, el padre de Napoleón. ¡Oh, dice, si viviera don Carlos! ¿Qué dolor podría sentir al ver a los hermanos divididos? Habló de la infancia, del deber de mantenerse unidos, y Napoleón, emocionado, lo perdonó a Jerónimo, y entonces Paulina aprovechó para atacar a Josefina, y dijo, ella es quien nos enfrenta, es ella la que divide a la familia y quien no puede darte un hijo. Efectivamente, hacía 10 años que estaban juntos y Josefina no le había dado un hijo a Napoleón, por lo cual Napoleón estaba muy preocupado, se preguntaba si era él el que no podía tenerlo, etcétera, etcétera. Josefina fue informada de la visita de Paulina e incluso de lo que Paulina había dicho. Y entonces, unos celos profundos la dejaron inapetente por varias semanas, de modo tal que se veía tan cadavérica que tenía que maquillarse y teñirse para poder andar por la corte. Y después el rencor excitó su imaginación hasta la insensatez. E hizo lo siguiente. Había un funcionario de la Cancillería del Imperio que se llamaba Bolnay. Este era un hombre que estaba más cerca de Josefina que de Napoleón. Y Bolnay gustaba del espíritu de la emperatriz y tenían una sincera amistad. Incluso vivía ahí en las Tullerías en un pequeño apartamento. Bueno, un día Bolnay estaba conversando tranquilamente con un amigo, discutían de política y se abrió la puerta y entró Josefina y le dijo: mi querido Bolnay, soy muy desgraciada. ¿Qué es lo que sucede? Dijo el tipo. He sorprendido al emperador en los brazos de Paulina, su hermana. Después de esta calumnia, se fue como rata por tirante. Cerró la puerta y dejó instalada esa frase ahí ante Bolnay y el amigo. Pero los dos hombres no pudieron sostener aquella frase en la intimidad y pronto se enteró todo el mundo de que Josefina había dicho que Napoleón Bonaparte se abrazaba con la hermana. Imagínense, los enemigos de Napoleón tomaron aquellos decires y los propagaron con todo gusto, y desde entonces se dijo que Napoleón era incestuoso. Entre los borbónicos se ocuparon de inventar detalles. Se contaba que Paulina solía decir que nunca debía negarse nadie a las voluntades expresadas por un emperador, y que ella era la primera en aceptar cualquiera de esas voluntades, incluso las más oscuras. Un tal Monsieur de Semoville decía que Paulina, de la que había sido amante, como casi todo el mundo, un día había exclamado: estoy muy bien con mi hermano, se ha acostado ya dos veces conmigo. ¿Qué es algo con eso? ¿No? Pero el asunto fue más lejos. El inglés Louis Goldsmith publicó estos decires en un panfleto en Londres. Goldsmith no se contentaba con poner a Paulina en el lecho de Napoleón, sino que agregaba otra hermana, a Carolina. Incluso algunos partidarios de Napoleón, cegados por la admiración excesiva, se alinearon involuntariamente entre los calumniadores al intentar disculparlo. Uno de sus partidarios escribió: si el emperador es amante de su hermana, esto prueba que es un hombre superior a los demás, y que las leyes de la moral útiles para contener al hombre vulgar no le son aplicables. Extraordinario. La verdad es que no existe un solo historiador que seriamente pretenda aún que Napoleón haya mostrado para con sus hermanas una gentileza fuera de orden. Pero la acusación fue explotada por los enemigos. Cuando Napoleón se enteró de lo que andaban diciendo, quiso saber quien había soltado por primera vez aquel infundio, y le dijeron: vea, Josefina. Y eso enturbió aún más las relaciones entre Josefina y Napoleón, entre Josefina y la familia, etcétera, etcétera. Y muchos aseguran que fue la causa principal del divorcio que llegó poco después, en 1809, y que desde luego Paulina y el príncipe Jerónimo se encargaron de acelerar. Esto podría servir como una historia edificante, diciendo: ¡oh, cuídense de la calumnia, porque la calumnia se vuelve contra aquel que la echa a rodar! Pero esto es mentira. La calumnia se volvió esa vez contra Josefina, pero en general no se vuelve contra su inventor, sino más bien contra aquel a quien ha sido dirigida. ¿Se acuerda aquella poesía que decía: puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante, ha de ser siempre diamante por más que lo maldice? De todos modos, como se ha dicho aquí muchas veces, caían sobre Napoleón acusaciones más serias y verdaderas. Suele ocurrir que algunos príncipes aprovechan los infundios o las acusaciones frívolas para disimular verdaderos pecados. La mentira de Napoleón abrazando a su hermana a lo mejor alcanzó a oscurecer los muchísimos y sangrientos errores que Napoleón cometió en su vida. Nosotros mismos hemos sufrido esa misma calamidad. Algunos prefieren criticar a los príncipes por los libros que no han leído, por los que han dicho leer, por las torpezas que cometen en los restaurantes, por la falta de gusto en la elección de corbatas. Y de este modo se disimulan errores que a lo mejor cuestan la vida a muchas personas. Así que yo nunca he tenido simpatía por los que buscan frivolidades para convertirse en fiscales de tribunales. ¿A quién dedicar esto? Desde luego a Paulina Bonaparte, que era hermosísima. Solo por eso, por cualquier otra cosa también. A la pobre Josefina. No, ¿por qué?
No, en esta historia no estuvo muy buena.
En este caso no estuvo bien, pobre Josefina. Yo le tengo simpatía, sin embargo. Uh-huh. Bueno, entonces a nadie, mire usted. A todos los que nos conocen. A las personas que han venido aquí esta noche a ver este programa y que se irán desengañadas naturalmente. Y a todos los que nos calumnian falsamente. Uh-huh. A todos los que echan a rodar informaciones falsas sobre nosotros. Lo que realmente me asusta son las acusaciones cuando son verdaderas. Cuando son falsas, que no importa. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones sobre calumnias, sobre chismes, sobre mentiras, sobre maledicencias. Justamente en ese momento el discotecario estaba conversando con un gerente de la radio acerca de la conducta de la hermana de otro gerente. Es la conversación preferida en los niveles gerenciales. Conductas de las hermanas de otros gerentes que en ese momento no están o no forman parte de la conversación. Inquirido el funcionario, nos respondió que tenía una milonga cantada por Edmundo Rivero que se llamaba El Conventillo y que parecía ilustrar fantásticamente este juego, estas estructuras de dimes y diretes. Así que escucharemos la milonga que se llama El Conventillo en la interpretación de don Edmundo Rivero. Adelante, por favor.
Nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acuro la armonía de un concierto de cuchillos, viejos machos de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales pagadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto a amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, piante del barro la falso, piante del barro la falso, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de rociar la sidería y al primer punto volía con algún vaso estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guaifulero, me embrocó en un guaifulero, batida por un cantajero celular, diaba y cayola, concierto de pianola, mandando sin resolveo. Y aunque me llaman el feo, solo es mi fotografía, donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, ya sé una mina raída que tiene más de la cuenta. Pero un auto polenta diciéndome noche y día, sin manchar la gilería, que me esté viviendo el herido, que nací en un convertido de la calle Solavarría.
Ha cantado Edmundo Rivero, de Bafa y de la Torre, El Conventillo.